Bien, llegamos al consultorio jurídico. Tenemos aquí el placer de contar con Margarita Martín, abogada especialista en negligencias médicas. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Margarita, un tema, María José, que no... Bueno, no sé si lo tocamos, fue hace mucho tiempo.
Sí, además llegamos, es muy interesante.
8 años de programa, yo no sé si fue... Yo creo que no, pero si fue, fue al principio. Bueno, Margarita Martín es titular del despacho Grupo Médico Legal Barcelona, cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, 20 años de especialización en Derecho Sanitario, trabajó en el Servicio de Medicina Legal del Vall d'Hebron, Hospitals, y posteriormente en el Bufet Fuster de Nicolau, abogado del Colegio Oficial de Metges de Cataluña. Lleva 11 años con su despacho propio, Grupo Médico Legal Barcelona, BCN, defendiendo pacientes víctimas de negligencias médicas, como hemos comentado. Bueno, Margarita, la primera pregunta es, ¿por qué decidiste especializarte en negligencias médicas?
Bueno, pues un poco está estudiando la carrera, salir la oportunidad de una plaza en el Servicio de Medicina Legal de Vall d'Hebron, y acabada la carrera, entrar en el despacho bufet de Nicolau, Fuster de Nicolau, que era abogado del Colegio de Médicos que defendían a médicos, ¿no? Dijéramos, sí, la otra parte, del litigio. Tras estar unos años en este lado, me pareció que no encajaba demasiado bien y que yo prefería estar en el otro lado, en el lado de los pacientes. Y a partir de ahí monté mi despacho para poder hacer ese ejercicio de defensa de los pacientes.
¿Qué tipo de casos, Margarita Martín, son los que más le llegan al bufet?
Pues la verdad es que la mayoría de casos suelen ser, por ejemplo, por retraso en el diagnóstico de cáncer. Vienen muchos temas... sobre todo de cáncer, el retraso de diagnóstico, ya sea pues porque no se valoran bien las radiografías que se hacen, las pruebas de imagen, o incluso errores en los estudios de biopsias que se hacen, o nos ha pasado en alguna ocasión de que se produce un retraso en el diagnóstico porque la organización sanitaria pierde las pruebas y no llegan en el tiempo que tenían que llegar al paciente. Por tanto, igual se ha producido en ese lapsus pues una pérdida de 3-4 meses fundamentales para el tratamiento.
Bueno, una pregunta que igual es absurda, pero en el caso de qué pasa de que tarda mucho tiempo, ¿cómo se llama? ¿La lista de espera? Eso puede ser una negligencia. Sí. Es decir, que una persona considere, empiece pues con unos síntomas mal, y luego por esa lista de espera puede ser también un caso de eso.
Sí,
a ver. O es más bien por un, como tú has comentado, que no, una vez visitado no le hayan dicho, oye, pues es otra cosa, ¿no?
Claro, a ver, evidentemente en casos de temas de cáncer, una vez se ha hecho el diagnóstico no hay listas de espera. O sea, el sistema funciona una vez está el diagnóstico. Claro, el problema es el retraso en el diagnóstico la mayoría de las veces.
Bueno, me refería a otras enfermedades también.
Sí,
pero bueno,
en el caso de las listas de espera y de otras enfermedades, evidentemente habría una negligencia médica si se produce una minimización de la enfermedad que tiene el paciente y se le pone en lista de espera cuando lo que necesitaba es una atención urgente.
Claro.
Entonces sí que habría una negligencia médica si se produjera una agravación de su estado por esa lista de espera. Claro, si tú te tienen que operar porque tienes una enfermedad grave en un mes y tardan 6 y se produce una agravación, evidentemente es un fallo del sistema y por tanto una negligencia.
Una negligencia. ¿Cuáles son los derechos básicos que tiene un paciente?
Bueno, ya desde hace mucho tiempo los pacientes tienen unos derechos que, bueno, evidentemente no siempre se cumplen, si no, no me dedicaría yo a... a ver, los derechos del paciente son, en primer lugar, tienen derecho a tener una atención médica adecuada, ¿vale? No siempre se produce por los recortes, por las prisas, por el poco personal sanitario. Lo que comentabas con las listas de espera, otro de los derechos fundamentales es que ese tiempo de espera en el tratamiento no se alargue, sino que se adecue a la enfermedad que padece. Claro. Es decir, que hay que valorar todas las circunstancias. Lo fundamental y lo que engloba todo es que se ponga a disposición del paciente todos los medios, tanto humanos como técnicos como científicos, que tenemos a nuestra disposición. Si hay avances científicos, no se puede decir a un paciente que no se le aplican por falta de dinero. Hay que ponérselos y ponérselos ya en el caso de que los necesite. Otro de los derechos importantísimos del paciente es el derecho a la información, a que se le informe de todas las alternativas terapéuticas que tiene a su disposición, de los riesgos, beneficios de cada una de ellas, es decir, que cada opción terapéutica puede tener unos riesgos y unos beneficios y ha de adecuarse a la patología del paciente. Pero el paciente, sobre todo, tiene derecho a decidir si quiere someterse al tratamiento o no. Bueno, pedir una segunda opinión también es un derecho importante del paciente. Tener una copia de su historia clínica es otro derecho fundamental del paciente.
Eso es lo que cuesta mucho, no te la dan así como así, ¿eh?
No, lo sé, o sea, hay hospitales que no ponen ningún tipo de impedimento, pero hay otros que ponen muchos palos a las ruedas.
Correcto.
Entonces, claro. Y que si dan, facilitan siempre es parcial la historia, dan tres informes, entendiendo que con eso hay suficiente y no es cierto. O sea,
¿y por qué no quieren dar todo?
Hombre, porque está toda la información allí.
Por poner palos a las ruedas, claro. por decir, bueno, al paciente le doy pues los dos informes que yo considero oportunos, con eso no podrá hacer nada y es un poco pues a ver si se cansa y no llega el tema, pues a más. Pues porque caiga en manos de un abogado que no sea un especialista, que no sepa hacer con ello, o sea, quiero decir, es un poco una estrategia de defensa a nivel médico y a nivel hospitalario.
Margarita, querías hacer una pregunta, María
sí.
José.
Sí, hola, buenas noches, Margarita.
Buenas noches.
Quería preguntarte, por ejemplo, ¿cuántos casos, o sea, sueles ganar todos los casos, la mayoría? Porque yo tengo entendido que los médicos se tapan unos a otros, lógicamente, porque es como un clan, ¿no? Por así decirlo, son los que tienen el poder, porque es en parte es cierto, tú te pones en sus manos, tanto para lo bueno como para lo malo, eso sí que es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de casos ganas en toda tu carrera?
Mira, yo tengo...
¿Porcentajes, no?
Sí. Porcentaje es del orden del 95%.
Ah, pues muy bien.
¿Por qué? Porque antes de poner un caso judicial hay que hacer un buen estudio de viabilidad. A ver, cuando te viene un paciente que se pone en tus manos, una de las cosas importantes, por ejemplo, que decíamos es tener la historia clínica completa. No nos basta una parte, necesitamos toda. Hay que hacer una valoración de todo lo que ha pasado, desde los antecedentes del paciente, el trato que le han hecho. Hay que hacer un estudio médico-científico de si realmente se ha actuado bien o no, desde el punto de vista jurídico, si estamos a tiempo de reclamar o no, las sentencias, jurisprudencia anterior, y con todo eso se hace un estudio de viabilidad. Si el estudio de viabilidad es completo, como aquel que dice, tú ya tienes el 80% del caso ganado. Luego tendrás que, evidentemente, que defenderlo en el juzgado.
Claro.
Pero de lo que se trata es de no dar falsas esperanzas al paciente que te viene como cliente, sino hacer un buen estudio. Si es viable, ponerlo en marcha. Si no es viable, decírselo. Hay veces que no basta con tener la razón, sino que hay que poder demostrarlo.
Correcto.
Y poder defenderlo y poder convencer a un juez que aquello que ha pasado o que estás diciendo que ha pasado es punible y, por tanto, el paciente se merece una indemnización que le restituya lo perdido.
¿Y cuánto tiempo puede transcurrir hasta que, vamos a suponer que el paciente haya quedado mal y se lo esté pensando durante un tiempo? ¿Cuánto puede ser ese tiempo para decidir, al cabo de un año o de dos, dice, oye, pues mira, me decido ahora a ver qué ha pasado?
Sí, a ver, hay diferentes plazos, ¿eh? No es tan fácil porque depende de la jurisdicción, depende si es sanidad pública, si es sanidad privada, si es por una mutua, si tú has pagado por la atención, pero contando el plazo mínimo existente es un año. Antes de un año el plazo es el plazo para interponer una reclamación o una demanda. Con lo cual, antes del año, pues hay que tener hecho el estudio y saber de qué hablamos. Uh-huh. O sea, el que considere que o crea que ha sufrido una negligencia médica, lo más pronto que pueda, pasado el primer dolor de la situación que ha padecido, es buscar un abogado especialista en estos temas y ponerse en sus manos.
Uh-huh. Esa sería, bueno, la siguiente pregunta precisamente era que cualquier oyente que haya tenido una negligencia, ese sería el primer paso, ¿no?
Sí.
El ponerse, ¿no?, en manos.
Sí, sobre todo, a ver, yo siempre insisto en la especialización. Los abogados, cuando acabamos la carrera, no tenemos, o sea, salimos que podemos ejercer en cualquier especialidad.
Correcto.
Podemos hacer penal, podemos hacer civil, podemos hacer negligencias médicas, podemos hacer fiscal, lo que queramos. La especialización nos la da, pues, el dedicarte a esos temas durante mucho tiempo y dedicarte, como es mi caso, solo a esos temas. Entonces, ¿por qué se pide porque yo creo que es importante la especialización? Por ejemplo, si te pones en manos de un abogado especialista, evidentemente sabrá cómo pedir una historia clínica completa y lo que reciba sabrá valorar si es la historia clínica completa. Si tú no eres especialista, te pueden dar una documentación que sea incompleta y no darte cuenta, por ejemplo, como primer paso. Segundo, la especialización que comporta, como es mi caso, pues que tenga un grupo ya de peritos de confianza, que sé que lo que me digan en cuanto a la viabilidad o no va a ser cierto. Si me dicen un tema es viable, sé que puedo confiar en ellos y en lo que me digan, y por tanto, como perito médico, llevarlo y defender el tema en el juzgado sería otra clave fundamental de un especialista. Y fundamental en el sentido de que entendemos que el paciente, cuando llega a nuestras manos, ha sufrido un tema, ha padecido un tema que es doloroso, pues porque puede haber perdido un familiar, porque puede haber quedado con unas secuelas de por vida que le condicionen. Hay que garantizarle que se pone en tus manos eso con una garantía de éxito, por lo menos importante, y de que no le va a comportar otro sufrimiento añadido.
Margarita, ¿cómo puede ayudar una sentencia favorable a un paciente en el sentido emocional y económicamente?
Vale, en el sentido económico es importante en el caso que decíamos, por ejemplo, de secuelas importantes derivadas de negligencias médicas. La indemnización conlleva que por lo menos puedas tener una calidad de vida futura un poco más arreglada que si no puedes acceder a ella. En el sentido emocional, las personas, hay un momento que queremos pasar página al dolor que nos produce una situación de este tipo. La sentencia, como confirmación de aquello que han pensado que había sucedido, pues es un pasar página. Es un me han dado la razón, hubo una negligencia médica, puedo pasar página del hecho en sí. Por tanto, emocionalmente sí, ayuda en este sentido.
Antes cuando hablabas con María José, has comentado que has tenido, tienes un 95% de éxito, ¿no? De pleitos ganados.
Sí.
¿Nos puedes comentar alguna sentencia destacada que hayas ganado? ¿Una especial? O...
Sí, aún no hará un par de meses salió publicado en todos los periódicos y en todos los programas de televisión una sentencia que ganamos de un contagio por SIDA que indemnizaron a la paciente con 650.000 euros y a cada uno de los padres con 60.000 más, a cada uno de ellos, por un contagio de SIDA en una niña de 8 meses en el año 86. Aparte del contagio.
¿En el 86?
Sí.
Claro, fue cuando empezaba.
Exacto.
Había más desconocimiento.
Bueno, pero
casi
había...
casi 30 años.
Sí,
¿no?
Había conocimiento, pero hubo un retraso en la legislación. Aquí habían países que ya habían legislado. Aquí en Cataluña se tardó unos meses de más en establecer una legislación y los medios en los laboratorios para hacer las pruebas del SIDA. Hubo este contagio, Evidentemente, en principio contagiaron el VIH, fue desarrollándose el SIDA y pusimos la demanda cuando ya tenía el SIDA, por decirlo de alguna manera, en el grado más, más grave. Bueno, nos dieron la razón, tuvimos que ganarlo en primera instancia, nos lo recurrieron en apelación, tuvimos que ganarlo en la audiencia y nos pusieron el recurso de casación y tuvimos que ganarlo ante el Tribunal Supremo. Es decir, que fue ha sido un caso que es lo que decíamos un poco, la gente lo que les causa sentencia. Hemos estado ocho años o nueve pleiteando. Claro, cuando llega la sentencia, pues puedes pasar página, tan indemnizado y quedas emocionalmente tranquilo.
Por último, Margarita, ¿qué opinas a grandes rasgos sobre el estado de la sanidad catalana actual?
Yo siempre he pensado que la sanidad catalana pública actual es muy buena. Yo, desde mi punto de vista, es dentro del Estado español, la comunidad con una sanidad pública mejor. El problema deviene siempre o últimamente en la crisis y en los recortes.
Claro.
Falta de personal. Bueno, el que antes valoraba 10 radiografías ahora valora 100 en el mismo periodo de tiempo. El que antes atendía 5 pacientes ahora atiende 25. Evidentemente no es la misma dedicación ni puedes tener la misma dedicación.
¿Y tú crees, Margarita, que realmente vale la pena que hayan estos recortes a cambio de denuncias? ¿O no se lo han planteado? ¿Realmente hay tan pocas denuncias que no le hacen cuenta?
No, hay denuncias. Yo entiendo que hay denuncias. El problema es que no se lo plantean y evidentemente les sale a cuenta los recortes a las indemnizaciones que tienen que haber. Claro, ellos... recortan en, por ejemplo, en pedir menos pruebas de imagen, ¿no? Ahora ya no hacen tantas TACs, ya no hacen tantas resonancias magnéticas, ya no hacen tantas ecografías. ¿Qué puede pasar? Que se ahorren 100 y de las 100 haya uno que hubieran podido diagnosticar la enfermedad,
claro,
que se ha producido el retraso. Se han ahorrado 99.
Claro.
Entonces, yo creo que ellos hacen este cálculo y que desde su punto de vista sale a cuenta. Evidentemente, desde el punto de vista humano y social, no.
No, claro.
Bueno, pues gracias, Margarita Martín, abogada especialista en negligencias médicas. Vamos a dar la dirección. Cualquier oyente que esté en este problema, bueno, o que... Digo que se lo apunte porque a lo mejor no está en esta situación, pero a lo mejor lo estará mañana.
Exacto, o algún, ¿vale?, conocido o algún familiar.
Grupo Médico Legal, titular Margarita Martín, calle Mallorca 257, Mallorca 257, segunda A.
Exacto.
Es el segunda y luego la letra A. Y el teléfono 93-125-56-28, 93-125-56-28. Y luego la página web, www.grupomedicolegalbcn, no Barcelona, sino grupomedicolegalbcn.com. Pues gracias, Margarita Martín.
Gracias
y nada,
a vosotros.
Esperamos un tema bastante interesante en otra ocasión. Gracias,
muy bien,
Margarita.
Gracias. A vosotros.